Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Ciencia Cierta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Ciencia Cierta, un esfuerzo conjunto entre Radio Universidad de Guadalajara y la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI. Saludos a quienes nos escuchan por el 102.3 de FM y también a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión por Facebook Live. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que Ciencia Cierta es un espacio de difusión y divulgación científica y les saluda Oscar Cárdenas, quien les agradece que nos estén sintonizando y viendo en nuestra transmisión en esta noche. Quiero agradecer antes de iniciar el programa a quienes lo hacen posible, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Aldaira Arechiga en los controles técnicos y por supuesto a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG aquí en Auckland. Muchísimas gracias también a Martita Ávila y a Lalo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Y los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Si gustan también enviar mensajes a través de WhatsApp, pueden hacerlo al número 317-121-2325. Y recuerden, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, así es que los invitamos a que nos hagan llegar ahí sus preguntas, comentarios, dudas, saludos, todo eso lo pasamos al aire. Y bueno, esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante y que ha despertado algo de polémica en las redes sociales. Ahorita con el invitado estábamos platicando precisamente de eso. Nos acompaña en esta ocasión el maestro en ciencias Ricardo Adrián Ojeda Dame, quien es, pues ya le queda poco de ser estudiante del doctorado en ciencias en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales, también conocido, y agrícolas, perdón, también conocido como BEMARENA, del Centro Universitario de la Costa Sur. Ricardo, bienvenido, muchísimas gracias.
¿Qué tal, Oscar? Muchas gracias.
Y bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación, porque ya casi en un par de días ya vas a estar presentando tu tesis precisamente para tu examen de grado de doctorado, ¿es correcto?
Sí, ya el día viernes a las 11 de la mañana ya presento pues el resultado de un trabajo de 4 años de investigación.
Excelente. Y todo esto pues sobre cocodrilos, gente, todos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre el tema ecosistemas en armonía, cocodrilos y poblaciones costeras en el Pacífico. Y bueno, pues me gustaría, Ricardo, que escucharas algunas de las respuestas de una serie de preguntas que le hicimos a los radioescuchas y de ahí partimos para iniciar, ¿te parece?
Bien, vamos a oírlas.
Adelante.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Cuál es tu percepción sobre los cocodrilos?
Mira, los cocodrilos yo los veo como criaturas que son de agua dulce y que normalmente no te hacen nada a no ser que tú los llegues a provocar, ¿verdad? Y que han convivido con nosotros alrededor de mucho tiempo, tanto en lugares aquí en México como en otros países.
Bueno, los cocodrilos son animales que han evolucionado durante millones de años. No dejan de ser un acierto en la evolución, por algo se han mantenido durante tanto tiempo. Entonces han ayudado a mantener cierto equilibrio ecológico en sus áreas de influencia.
No es una zona donde tengamos cocodrilos aquí cerca, así en la playa, y yo pienso que para algunas zonas pues es un poco de turismo, y otra que pues nosotros estamos invadiendo un poco su territorio, y mucha gente lo ve mal por algún ataque o por algo, pero pues alguna función deben de tener aquí en nuestro ecosistema de la región.
Pues creo que son animales importantes y muy bonitos que bueno, tienen capacidades admirables, su fortaleza, su capacidad física, su agilidad.
¿Cuáles crees que son los principales beneficios ecológicos y sociales que aportan?
Me imagino que debe de tener alguna función, por algo están en esa zona ecológica. Y pues socialmente atrae mucho turismo, y bueno, social y económicamente hay lugares que se dedican a pues atraer mucho turismo, y económicamente genera una derrama por los turistas que van a visitarlo.
Creo que los cocodrilos en nuestra región contribuyen al equilibrio del ecosistema y bueno, son un atractivo turístico en la región.
Pues mira, siéndote sincero, sociales tienen apareciendo desde hace mucho, y es acerca de la fabricación de objetos, ya sea bolsos, zapatos, etcétera, cinturones, con su piel, pues. Y eso realmente pues, es un impacto, es un gran impacto que haya en la sociedad, pero realmente no acerca de pues su comportamiento, sino más que nada de los recursos naturales que este conforma. Y bueno, ya ecológicos, pues la verdad es que sí son muy útiles a la hora, no sé, de estar en contra de plagas, porque no solamente puede ser que sea peligroso para los humanos, sino también para plagas terrestres, como ya sea ratas, aves que no son de la región, o incluso pues dentro de los mismos lagos o lagunas, alguna especie que no es indígena del mismo, algún tipo de anfibio, que a lo mejor también puede ser una...
Bueno, ecológicos pues ayudan a mantener precisamente un equilibrio dentro de su hábitat, al ser el mayor o uno de los mayores depredadores en su zona. Y sociales, pues al ser una fuente de alimento en algunas zonas, tanto de alimento como en la utilización de su piel para algunas cuestiones, ¿no?
Desde la ciencia.
Bueno, Ricardo, pues estas fueron las respuestas de los radioescuchas. ¿Qué te parecieron?
Bien, muy interesantes. Coincido con la mayoría de ellas sobre las funciones pues ecosistémicas, las funciones sociales, los impactos positivos, digamos, que tiene el cocodrilo. Aunque la mayoría de la gente, o bueno, un gran porcentaje de la gente lo ven como un animal negativo, también presenta pues cualidades positivas para la gente, ¿no?
Claro. Y bueno, fíjate que como comentábamos fuera del aire, alguien hizo un comentario en redes, bastante ofensivo, señalaba que hace 50 años no había cocodrilos en la región. Entonces, pues tú que conoces la historia de los cocodrilos, que lo has estudiado por más de 4 años, no, pues más todavía.
Sí, ya casi 10.
Casi 10 años, yo me imagino que ya tienes como datos para decirnos desde cuándo andan los cocodrilos por acá.
Sí, fíjate que ese comentario de que antes no había cocodrilos es un comentario muy común en el campo, ¿no? Y medianamente tiene razón, por decirlo así. Hace 50 años los cocodrilos estaban en alto peligro de extinción debido a que había habido una cacería muy fuerte hacia ellos, ¿no? Cacería para aprovechar su piel principalmente. Y los llevamos a un nivel de casi extinción donde había muy pocos cocodrilos. Eran contados los sitios donde uno podía observar cocodrilos. Sin embargo, a partir de los 90 empiezan ya pues medidas de conservación de los cocodrilos y estos empiezan a recuperar sus poblaciones y vuelven a habitar lugares donde existían de forma histórica, pero donde su población había sido mermada, ¿no? Entonces, pues hace 50 años yo todavía no nacía. Hace 50 años la mayoría de la gente no había nacido o eran muy jóvenes, entonces no tienen como el recuerdo previo de qué pasaba antes de eso, ¿no? Sin embargo, pues los cocodrilos viven en el continente americano, incluyendo México, desde hace al menos 60 millones de años que se originan como los cocodrilos modernos, ¿no? Pero los cocodrilos en el mundo pues tienen alrededor de 250 millones de años, entonces sí había cocodrilos acá en México, en Jalisco en particular, desde, pues vamos a decirlo así, desde siempre, claro. Si se puede usar esa palabra. Claro. ¿No?
Sí, porque de hecho estaba yo leyendo y toda esta parte de las serranías y las zonas costeras, pues se originaron entre hace 15 y 5 millones de años atrás, entonces yo creo que cocodrilos hemos tenido desde hace un buen de años.
Sí, de hecho hay, por ejemplo, un reporte en Colima, en lo que es la laguna de Cuyutlán, donde arqueólogos descubrieron pues tumbas de tiro, se llaman, ¿no? Que son tumbas pues prehispánicas, y en estas tumbas encontraron colmillos y osamentas de cocodrilos, lo cual nos indica que en la zona occidental del Pacífico había cocodrilos, ¿no? Entonces, sí, ha habido cocodrilos aquí desde siempre, desde antes pues que llegara aquí incluso los humanos. Al continente americano, ¿no? Y es simplemente hablar, pues hay que hablar con personas pues mayores y ellos te van a decir que sí había cocodrilos, ¿no?
Oye, y ahora que tú has estado estudiando a los cocodrilos y sus relaciones con las personas, ¿algún mito, alguna historia que nos quisieras compartir? Que lo conozcas.
Sí, hay varios mitos, ¿no? Algunos mexicanos, otros de otras partes del mundo. Hay un mito que es pues muy amplio y pues no nos daría tiempo de hablarlo en el programa, que es el mito de Zipaquil. Les invito pues a que lo busquen, hay bastante información en internet. Pero ahora me gustaría comentar una historia que es común en el Pacífico, en todo el Pacífico mexicano, y que es una historia que probablemente viene de Filipinas y llegó junto con la nau de China a pues Acapulco y a lo que es Barra de Navidad, ¿no? La historia cuenta que pues que antes los perros no tenían lengua. Entonces los perros se acercaban a las lagunas y querían tomar agua y no podían tomar agua porque no tenían lengua, ¿no? Y lo intentaban y pues se morían de sed. Entonces un día el cocodrilo se acercó a un perro que quería tomar agua y le dijo, pues yo te puedo prestar mi lengua, si prometes, pues después me la devuelves, ¿no? Y el perro le dijo que sí, se puso su lengua, empezó a tomar agua, y antes de que le pudiera el cocodrilo reclamar cualquier cosa, pues salió corriendo con la lengua del cocodrilo, ¿no? Y es por eso que los cocodrilos no tienen lengua. Si ustedes llegan a ver un cocodrilo, van a ver que no tiene una lengua, al menos no como la de nosotros, que se puede mover. Y también por eso los cocodrilos le tienen tanto coraje a los perros, porque les robaron su lengua y buscan comérselos para regresar su lengua. Claro. ¿No? Esa es una historia pues común, que pues una demuestra el conocimiento de la anatomía de los cocodrilos, ¿no? Que no tengan lengua. Uh-huh. Y dos, demuestra que sabemos que los cocodrilos comen muchos perros, pues, ¿no? Uh-huh. Que es una presa común para los cocodrilos, ¿no?
Sí. Sobre todo ahora que las poblaciones humanas pues han crecido tanto y ya están invadiendo los lugares donde habitan los cocodrilos, ¿no?
Claro, y que los perros pues se han convertido en la fauna predominante. Ajá. En los sistemas urbanos, pues, ¿no? Así es. Antes había venados, había jabalíes, había mapaches, había tlacuaches que el cocodrilo se podía comer. Ahora hay perros, entonces pues come perros, ¿no?
Claro. Bueno, pues con esa historia nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos en un par de minutitos.
Divulgación y difusión científica en las ondas hercianas. Regresamos.
Esta es una radio que suena a tu ritmo, que tiene una propuesta sonora, que te acerca a las voces y los sonidos de la ciudad y del presente. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas.
Hola, soy Claudia Delgadillo y como tú estoy cansada de la pesadilla que está viviendo nuestro estado. Los que ahora tienen el poder tienen miedo porque el pueblo está dispuesto a defender la esperanza y rescatar a Jalisco del desastre que hicieron.
Esta es la radio que llevas a todas partes. Al trabajo, a tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti, ciencia para escuchar. Continuamos.
Y regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Algo Flota en la Laguna, interpretado por Pescado Rabioso, de su álbum Desatormentándonos. Bueno, esta fue una sugerencia de aquí de Ricardo. Aquí en el programa, ahora sí que le damos cabida a los gustos musicales de los invitados, siempre y cuando no sea banda. Ahí sí, una disculpa, pero ahí no entramos. Pero bueno, vamos a seguir platicando sobre el tema ecosistemas en armonía, cocodrilos y poblaciones costeras en el Pacífico, con el maestro en ciencias Ricardo Adrián Ojeda Dame, quien es estudiante del doctorado en ciencias en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas de este centro universitario. Fíjate, Ricardo, que tenemos ya algunas participaciones en redes. Néstor Morán nos dice saludos, gracias por el espacio. Fernanda Ortega Morfín nos dice saludos al casi doctor Ricardo Ojeda, felicidades. Y luego, ahorita voy a pasar la pregunta de Néstor, porque también alguien más me había preguntado al respecto algo muy parecido. Pero te paso primero los saludos. Boris Casina, también saludos al doctor Ricardo. Sara Vázquez, Sara, muchos saludos hasta donde nos estés escuchando. Saludos, doctor Oscar, y muy pronto, doctor Ricardo. Gracias por compartir ciencia. Pues muchísimas gracias por estar aquí al pendiente de la transmisión. Y bueno, nos comenta Néstor Morán. Dice la pregunta, ¿existe algún estudio o programa de seguimiento a la población de cocodrilos en las costas de Nayarit, Jalisco y Colima? Lo digo por lo siguiente. actualmente se escucha por los habitantes que residen cerca de los humedales o manglares, que los cocodrilos actualmente se les puede ver en lugares que anteriormente no se les veía y en una cantidad más alta, dígase playas, canales o lugares urbanizados. La población de estos ha crecido al grado que deben moverse para buscar comida. La comida ha escaseado por algún otro factor y se ha convertido en insuficiente. Es una especie protegida. También se lleva un conteo y control de población. Bueno, son muchas preguntas.
Sí.
pero a ver, vamos a responderle a Néstor, a ver.
Sí, Ricardo. Bueno, a ver si me acuerdo de todo, ¿verdad? Pero ajá. No existe un monitoreo sistemático, constante, digamos, a diferencia de otros países como Estados Unidos, que tiene monitoreos de 30 años, uh-huh. ¿no? Monitoreando sus poblaciones. Acá en lo que es la costa del Pacífico en general, y ya más específicamente esos tres estados que menciona, hay más bien como algunos monitoreos pues aislados, digamos, uh-huh. proyectos de investigación de algunos investigadores, proyectos personales, vamos uh-huh. a decirlo así, o de sus tesis de grado, de posgrado, algunos proyectos que surgen de vez en cuando y que monitorean la población de algunas lagunas durante un tiempo limitado, un año uh-huh. o dos, ¿no? Entonces no hay un registro así puntual que nos pueda decir historia, digamos, de hace 20 años para acá. Actualmente, el año pasado, se realizó un monitoreo que fue dirigido o patrocinado por la CONAVIO, que monitoreó básicamente toda la costa del Pacífico, donde se distribuye el cocodrilo acutus, uh-huh. desde Chiapas hasta Sinaloa, ¿no? Uh-huh. Y ese es quizá uno de los monitoreos más importantes a nivel nacional que haya sucedido. Existe, por ejemplo, la tesis del doctor Sergio Aguilar, que monitoreó todos los cuerpos de agua que existen en Colima, uh-huh. y ese es pues uno de los mejores registros de Colima, ¿no? Uh-huh. En Nayarit también hay algunos trabajos, en Jalisco otros, ¿no? Entonces no existen sí información de todos los cuerpos de agua, ¿no? Porque uh-huh. son varios, es más bien aislada. Sin embargo, como mencionaba en el primer bloque de este programa, pues ha habido un aumento de la población, ¿no? Debido uh-huh. a las acciones de conservación. Eso hace que parezca que ahora hay cocodrilos donde antes no había, uh-huh. que en realidad es que los cocodrilos están volviendo a poblar los lugares donde ya habitaban, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, pues existe una fragmentación de todo lo que es la costa de toda la costa uh-huh. del país, ¿no? Donde empieza a haber pues proyectos de urbanización, proyectos de desarrollo turístico, de agricultura, donde los ecosistemas donde habitan los cocodrilos pues a veces son divididos, fragmentados, uh-huh. y a veces pues son deteriorados y los cocodrilos tienen que moverse a buscar otros sitios, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo de esto podría ser lo que es el estero El Salado en uh-huh. Puerto Vallarta, que era un estero que era muy grande en su manchón original, vamos uh-huh. a decirlo, y que actualmente cada vez es más y más reducido por la mancha urbana que uh-huh. lo está pues ahí apretando, ¿no? Uh-huh. Entonces los cocodrilos pues cada vez tienen menos espacio y tienen que moverse a buscar claro. otros lugares, lo cual aumenta nuestro contacto con ellos, ¿no? Uh-huh. Ya como para finalizar, aunque seguro se me pasaron algunas cosas en la pregunta, los cocodrilos en el mar es una cuestión que genera como mucha conmoción en la gente, ¿no? Porque digamos que dentro de la laguna, pues uno sabe, si no te metes a la laguna, pues no te pasa nada con uh-huh. los cocodrilos. Sin embargo, el mar pareciera un lugar, pues, riesgoso todavía para, uh-huh. pues, porque podemos encontrarnos con un cocodrilo, ¿no? Las poblaciones que existen acá no viven directamente en el cocodrilo como si viven algunas del Caribe, que uh-huh. se mueven en el mar y desarrollan gran parte de su vida en el mar. Uh-huh. Acá las poblaciones del Pacífico más bien lo que hacen es que se mueven de laguna a laguna usando el mar. Uh-huh. Cuando no le está yendo bien, digamos, a un individuo en una laguna, pues se mete al mar y usando las corrientes marinas se va a otro lugar a buscar otra laguna. Uh-huh. Entonces, casi siempre cuando hay cocodrilos en el mar, en lo que respecta acá en la costa del Pacífico, son cocodrilos que se están moviendo nada más, uh-huh. están en tránsito, ¿no? No están cazando activamente.
Claro. ¿Y son territoriales los cocodrilos o no?
Sí, los cocodrilos son muy territoriales, aunque bueno, son territoriales entre ellos mismos, aunque cuando hay muchos recursos se soportan y forman grandes congregaciones, ¿no? Cuando no hay mucha comida se ponen más territoriales y pues incluso se comen entre ellos. Respecto a territoriales con otras especies también, el doctor Sergio Aguilar hace un comentario que a mí me gusta mucho y dice los cocodrilos siempre están enojados, ¿no? Y están enojados porque en algún momento están en temporada de apareamiento y entonces están pues queriendo mantener un territorio. Y luego están enojados porque están cuidando su nido y cuidando a sus crías posteriormente, ¿no? Entonces hay pocos meses en los que los cocodrilos no están enojados. Si nosotros nos acercamos a los cocodrilos en esta temporada reproductiva, pues es más probable que pueda haber un ataque porque están más territoriales que de costumbre, ¿no?
Y bueno, no sé si haya habido ataques de cocodrilos aquí en la costa que se tengan registrados.
Sí, tienen registrados. Antes existía una base de datos a nivel mundial que se llamaba el CrocBite. Y ahí había, pues ahí se iban registrando todos los ataques, ¿no? Era un esfuerzo por hacer un conteo de todos los ataques de los cocodrilos a nivel mundial. Actualmente ese proyecto cesó, pero se sigue sabiendo que hay reportes, ¿no? Sí existen reportes, pero a nivel país son como 2 o 3 casos al año, cuando mucho, ¿no? No es algo pues común, es más probable que te atropelle un auto o que te dé un infarto o cualquier otra razón.
Pues, cualquier otra cosa que te ataque un cocodrilo. Sí. Bueno, pues esperamos haber dado respuesta a las preguntas y nos vamos a nuestro segundo corte de estación, porque ya saben que aquí el tiempo es bien relativo. Regresamos.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
La ciencia al aire. Continuamos.
Los cocodrilos tienen un papel clave tanto en el medio ambiente como en la sociedad. Ecológicamente son lo que se llama especie paraguas. Esto significa que al proteger y conservar su hábitat, se benefician muchas otras especies que comparten ese entorno. Los cocodrilos son depredadores tope en sus ecosistemas, lo que ayuda a controlar las poblaciones de otras especies y a mantener el equilibrio en las cadenas alimenticias. Además, los cocodrilos son ingenieros del ecosistema. Sus hábitos de excavación y movimiento de tierra al construir nidos y madrigueras pueden modificar físicamente el entorno, creando hábitats acuáticos que benefician a otras criaturas, como peces, aves y pequeños mamíferos. En términos sociales, los cocodrilos también pueden tener importancia cultural y económica para las comunidades locales en áreas donde esos animales son parte de la vida cotidiana. En algunas regiones, los cocodrilos son símbolos culturales importantes y su presencia puede atraer turismo, lo que a su vez puede generar empleos y oportunidades económicas para las personas que viven cerca de estos hábitats. Sin embargo, también es importante destacar que en algunas áreas los cocodrilos pueden representar un riesgo para los humanos y el ganado. En estos casos, es esencial implementar estrategias de manejo que equilibren la conservación de estas especies con la seguridad de las comunidades locales.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre el tema ecosistemas en armonía, cocodrilos y poblaciones costeras en el Pacífico con el maestro en ciencias Ricardo Adrián Ojeda Adame, quien es estudiante por ya poquitos días del doctorado en ciencias en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas, también conocido como BEMARENA, de este centro universitario de la Costa Sur. Y bueno, fíjate que en el bloque anterior pues dejamos varias preguntas que creo que son importantes retomar, porque cuando les preguntamos a los radioescuchas sobre el papel que juegan los cocodrilos en los ecosistemas, la mayoría estaba bien informado que juegan un papel importante, pero a mí me gustaría que pues nos comentaras tú, Ricardo, que cuál es su papel, qué importancia tienen los cocodrilos.
Sí, bueno, justo mi tesis y mi investigación de doctorado trata sobre eso, ¿no? ¿Cuál es la...? Bueno, trata de la parte negativa, que quizá ya hablamos de eso en todo lo anterior, y trata de la parte positiva, ¿no? ¿Para qué sirven o qué beneficios aportan los cocodrilos a la sociedad y a las comunidades? Por un lado, tenemos aportes que podríamos llamarles ecológicos o biológicos, y podríamos mencionar 7. Una es que es un indicador ecosistémico, quiere decir que a través de estudiar al cocodrilo podemos entender cómo está el ecosistema, si está saludable o no. Es un ingeniero ecosistémico, es el único depredador que construye cosas, construye estanques, construye nidos y construye cuevas que sirven de refugio para animales como de animales de importancia comercial, ¿no? Como son los peces. Es un depredador tope, quiere decir que una vez que llega adulto nadie se lo come a él, lo cual además le hace que controle la población de otras especies. Esto puede sonar como algo malo porque los pescadores podrían creer que se está comiendo a todos los peces. Sin embargo, su papel es, aunque suene contradictorio, es hacer que haya más peces, ¿no? Porque al controlar a los comerse a los peces grandes, los peces chicos pueden crecer y abundan más. También si una especie es muy abundante, como la mojarra, por ejemplo, pues va a alimentarse de mojarra principalmente y va a permitir que otros peces de importancia comercial pues puedan desarrollarse. Por otro lado, también las personas lo visualizan como un carroñero, como un animal que se alimenta de elementos malos, por decirlo así, como de cadáveres y de desperdicios, lo cual hace que los ecosistemas estén limpios. También es un animal que genera mucho miedo, como hemos visto, lo cual ocasiona que pocas personas se atrevan a cazar en lugares donde hay cocodrilos y a pescar también. Entonces, de cierta manera funciona como un guardián del manglar, ¿no? Haciendo que menos cazadores se acerquen a los manglares. Para algunas personas eso lo ven como algo beneficioso. No sé si me está faltando alguna, pero bueno, y la otra es que todo eso lo convierte en una especie clave, ¿no? Quiere decir que si nosotros sacáramos al cocodrilo del ecosistema, se derrumbaría el ecosistema como si fuera el juego este del Jenga y sacas la pieza que está hasta abajo sosteniendo todo, ¿no? Se desbarataría porque ayuda a mantener el equilibrio. Eso en lo respecto a lo ecológico. Respecto a lo social, pues es una fuente de turismo. El ejemplo más notorio y cercano aquí es la manzanilla, como la comunidad de la manzanilla ha creado toda una industria, por decirlo así, del turismo. También genera identidad. Es simplemente ir también a la manzanilla, la voy a usar como ejemplo constante ahora, y uno va a ver que está lleno de cocodrilos, ¿no? No solo de los animales, sino de estatuas, de pinturas, hoteles que se llaman como el cocodrilo, bares, restaurantes, ¿no? Crea identidad, hace que el pueblo se sienta unido, digamos.
Unido a este animal.
Unido a este animal. Y también pues crea organización comunitaria alrededor de él. Otra vez el ejemplo de la manzanilla. Es un ejido que está colaborando, que está trabajando y formando agrupaciones para hacer la conservación. Y esa misma agrupación que trabaja con cocodrilos después soluciona problemas de agua, problemas de basura, problemas pues de muchas más, ¿no? O sea, funciona como un aglutinante de personas. Y el ejemplo igual de la manzanilla, pues tratándolo de llevar a otros lugares como las cooperativas pesqueras uh-huh. y otros ejidos, ¿no? O sea, es un elemento que está creando sociedad, ajá. por decirlo así. Y el otro es el beneficio, pues, económico, ¿no? Directamente del turismo. Al hacer turismo obtenemos dinero. Uh-huh. Y también, en este momento no se hace, pero debido a algunos cambios de la ley podría hacerse en un futuro, con los estudios y todo necesario, pues poder aprovecharlo, lo que es la piel y la carne, ¿no? Uh-huh. Que también dejaría ganancias y dejaría, pues, la misma organización.
Claro. Y me imagino que también, como se forman estas organizaciones, me imagino que también es más fácil, digamos, como conseguir recursos para apoyar no solamente a proteger al cocodrilo, sino a satisfacer a lo mejor algunas otras necesidades que tenga la población, ¿no?
Sí, claro. Es pues funciona como una organización social que va resolviendo sus propias problemáticas, uh-huh. ¿no? De todo tipo, pues problemas que están relacionados obviamente con el cocodrilo, pero también con otros casos. Es, por ejemplo, un caso de ahí, de la manzanilla mismo, donde ellos, la organización comunitaria que trabaja con el cocodrilo y todo lo demás, pues tenía un problema de aguas negras uh-huh. y todo esto, y esta misma organización empezó a buscar apoyos con las instituciones de gobierno, con asociaciones civiles, etcétera, pues para que les solucionaran ese problema, les ayudaran a solucionar ese problema, ¿no? Uh-huh. Y eso funciona así para hacer la gestión del poblado en general. Claro. Y es el propio poblado, pues, tomando parte de la vida política y no esperando a que los uh-huh. a los políticos y las instituciones les resuelvan sus problemáticas.
Claro. Pues, ¿no? Mira, entonces es como una especie de crea tejido social, ¿no?
Sí, claro.
No, pues excelente. Oye, ¿y hay iniciativas de conservación, además de la manzanilla que ya lo mencionaste, que se estén dando en otras partes de aquí del Pacífico, Jalisco, Colima, Nayarit?
Sí, hay muchas, ¿no? Uh-huh. Voy a tratar de recordarlas todas porque son muchas. Sí, sí. Espero que nadie se sienta porque no lo menciono. Pero, por ejemplo, en Chiapas, pues puedo recordar dos, ¿no? Hay un proyecto que se llama Comafaz, uh-huh. de un biólogo, el biólogo Jerónimo, que está haciendo protección de los cocodrilos a través de una asociación y hace charlas, conservación uh-huh. y todo. Está en mismo Chiapas el zoológico Miguel Álvarez del Toro, que pues tiene una historia haciendo conservación de los cocodrilos, ¿no? De ahí, uh-huh. pues fundado por Miguel Álvarez del Toro, que claro. es como el padre de todos los que nos dedicamos a los cocodrilos. Uh-huh. Yendo a Oaxaca, está un ejemplo en Chacagua, de un cocodrilario igual, donde hacen turismo, también ejidal, que está haciendo conservación. En Guerrero, cerca de Acapulco, en Barra Vieja, también hay un cocodrilario que también está haciendo conservación de este uh-huh. tipo. En Michoacán no estoy seguro si existe algún proyecto, seguramente sí, pero se me pasa. En Colima hay tres al menos, que es el tortugario uh-huh. en Cuyutlán, que pues conserva tortuga marina, pero también cocodrilo. Están dos proyectos en la población de Cofradía de Hidalgo, que uno se llama La Colorada y otro está en nueva formación apenas. Uh-huh. Luego acá en Jalisco, pues está La Manzanilla, está empezando a haber un proyecto para Tomatlán también. En Puerto Vallarta hay dos, el cocodrilario ahí de la Universidad uh-huh. de Guadalajara y el estero El Salado. En Nayarit está el cocodrilario Kiekari y el Cora, y bueno, ya para Sinaloa no sé qué habrá, pero seguramente también hay algunos proyectos, ¿no?
No, pues entonces, bastantes,
sí.
¿no?
Sí, afortunadamente somos bastantes, podríamos ser más.
Sí, y fíjate, aprovechando el tema, acá en redes, Alexis, Antonio, saludos también. Nos dice, acá en Laguna del Tule, en Melaque, hay muchos cocodrilos. Estaría chido hacer algo de investigación aquí con ellos.
Sí, pues ojalá que sí. Es uno de los sitios que yo tengo pendientes. La Laguna del Tule pues tiene toda una cuestión bien interesante, ¿no? Porque es una laguna y cerca de Melaque, sitio uh-huh. turístico, con una dinámica natural bien interesante y cuestiones sociales pues también bien interesantes, sí. ¿no? Entonces, esperemos en un futuro cercano.
No, qué bueno, porque sí, la verdad, como mencionabas hace unos minutos, pues todos los sitios donde viven cocodrilos están o tienen presión, ¿no?, de desarrollos urbanos, desarrollos turísticos. Entonces, sí es importante que tengamos pues estrategias de conservación de esas zonas, porque ya lo mencionaste, o sea, el cocodrilo es un organismo que nos indica que los ecosistemas están sanos, tienen buena calidad, y eso obviamente pues repercute en nuestra propia salud, ¿no?
Sí, claro, es un indicador de que la laguna está bien. Uh-huh. Y si la laguna está bien, pues todos los que dependen de esa laguna, pues también vamos a estar bien, ¿no?
Claro, sí, fuente de alimento, agua, plantas, llámese lo que sea. Oye, y creo que te voy a preguntar más bien en el siguiente corte de estación, porque creo que ya llegamos al minuto que nos toca, pero me gustaría que regresando nos platicaras un poquito sobre algunos de los programas de educación ambiental o de sensibilización que existen, precisamente para que la gente sepamos que el cocodrilo pues no es malo, ¿verdad? Al contrario, es muy bueno, pero lo hacemos regresando del corte. Adelante.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Esta es la radio que llevas en la memoria, en el corazón, en los oídos, en tus mejores momentos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Galería Universal.
¡Oye, esa gente! ¡Qué buena, Sergito!
Una travesía sonora a través de la música tradicional y contemporánea del mundo.
Escúchalo todos los martes a las 10 de la noche por esta frecuencia.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acá en radio acabamos de escuchar el tema Cocodrilo, interpretado por Kitai y Hombres G del álbum Cocodrilo. Recuerden que esas canciones pues no las podemos transmitir en redes sociales, pero ahí está el nombre y los autores, entonces para que los busquen en sus plataformas preferidas. Continuamos hablando sobre el tema ecosistemas en armonía, cocodrilos y poblaciones costeras en el Pacífico, con el maestro en ciencias Ricardo Adrián Ojeda Adame, quien es estudiante del doctorado en ciencias en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas de este Centro Universitario de la Costa Sur. Y bueno, quedamos antes de irnos al corte que nos ibas a platicar un poquito sobre temas de educación ambiental, sensibilización de las poblaciones, para trabajar con los cocodrilos, que tú conozcas, que hayas participado.
Sí, bueno, existen estos proyectos que yo mencionaba, los que te mencioné desde Chiapas hasta uh-huh. Nayarit, en que seguro en Sinaloa hay también, y al menos los que yo conozco, todos incluyen un componente de educación ambiental, ¿no? En lo que corresponde, por ejemplo, al proyecto de Cuyutlán, el tortugario, uh-huh. la directora, la doctora Mari Cruz, siempre menciona que la educación ambiental es la columna vertebral del proyecto de ellos, ¿no? Uh-huh. Y es notorio porque su proyecto tiene un programa de educación ambiental bien estructurado, ¿no? Está pues pensado con contenidos y todo, e incluso tiene talleres que son correspondientes a la currícula que dice la SEP para educación básica. Uh-huh. Entonces pueden ser dados a las escuelas para que las escuelas pues completen la educación de los niños con temas particulares que uh-huh. pueden dar. Además, en el tortuario mismo se realizan talleres, se realizan charlas. Digamos que ellos tienen ese programa así bien estructurado, con una cuestión ahí planificada uh-huh. y con un argumentos, digamos, de por qué, cómo se hace, ¿no? Uh-huh. Por el otro lado, los demás proyectos también hacen educación ambiental, pero lo hacen de una forma más informal, uh-huh. Con recorridos guiados, con charlas informales. Uh-huh. Si ustedes conocen a Pepe, por ejemplo, van a ver que él siempre, Pepe es el responsable técnico de la manzanilla, uh-huh. pues siempre está hablando de cocodrilos y siempre está dispuesto a charlar con cualquiera de las personas. Uh-huh. Tienen museos, muchos de estos proyectos tienen museos donde se exhiben pues piezas de cocodrilos y se habla sobre cocodrilos, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos estos proyectos no solo hacen turismo, un turismo, vamos a decirlo, como el que podríamos decir de, bueno, vamos a la playa y nos tomamos nuestras cervezas, sino que también tienen un turismo basado en educación. Uh-huh. Y esos serían como los proyectos que yo reconozco. Algunos de ellos también pues salen a escuelas, no solo es en su UMA, ¿no? Uh-huh. O en su proyecto.
Ya. Yeah. Y aquí en este tipo, por ejemplo, de programas, ¿hay concurrencia de otras entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, y participan también?
Sí, participan. En lo que respecta a instituciones gubernamentales, estas, pues su participación es esporádica, ¿no? Uh-huh. No es algo que uno diga constante de todos los años, organiza un festival del cocodrilo uh-huh. o alguna cosa por el estilo, sino que esporádicamente dan apoyos, por ejemplo, uh-huh. apoyos económicos para que se haga conservación. A veces algún funcionario que llegó a trabajar, pues tiene más interés, entonces uh-huh. le pone más intensidad, lleva grupos escolares, empieza a hacer el trabajo. Pero cuando pues cambia el grupo político uh-huh. o funcionario sale, pues se termina hasta que llegue otra vez otro uh-huh. funcionario que tenga esa intención. Digamos que no hay nada estructurado que sea constante. Uh-huh. Y su función ha sido esto, dar apoyos económicos para establecer proyectos y a veces pues ayudar en la logística, ¿no? De mover uh-huh. mover escuelas enteras a estos proyectos para que reciban los proyectos, la educación, o mover pues a personas de la tercera edad uh-huh. o así, ¿no? Y en lo que respecta a asociaciones civiles, pues son escasas, si hay algunas. Y más bien es como en iniciativa privada, por ejemplo, uh-huh. en el caso de Cuyutlán, hay algunas empresas que se dedican a hacer tours uh-huh. Turísticos y que llevan grupos al tortugario en particular. Uh-huh. Y esas son como el rol que tienen externos a estos proyectos, ¿no?
Ajá. Yo creo que ahí sería importante, como lo mencionaste hace un par de minutos, el sentido de tener ya más programas de educación o de sensibilización más formales, ¿no? Trabajar a lo mejor con las currículas escolares uh-huh. para que ya este tipo de temas, el de la protección al ambiente, la conservación de los recursos, sea ya como un tema que los niños empiecen a manejar desde el principio, ¿no? Desde que están pequeños.
Sí, sí, totalmente. Es algo que debería de hacerse. Definitivamente se necesita el apoyo ahí de instituciones del gobierno y de organizaciones externas, porque pues todos estos proyectos que mencioné lo hacen, ¿no? Lo uh-huh. hacen por voluntad propia y por convicción. Sin embargo, hacer educación ambiental pues es costoso, uh-huh. implica tiempo y implica pues conocimientos, ¿no? Y pues muchos de estos proyectos están ahí haciendo malabares para sobrevivir como proyectos. Pagar a los trabajadores uh-huh. a veces, hacer conservación directamente de proteger pues terrenos y proteger especies uh-huh. y pues al mismo tiempo hacer educación ambiental, ¿no? Entonces sí requieren el apoyo de instituciones del gobierno y de sociedad uh-huh. civil, ¿no? Para que esto pueda hacerse de forma más pues más constante, más profundo, digamos, ¿no? Porque es muy importante hacerlo.
Claro. Y yo me imagino que también influye mucho el que las comunidades que tienen estos lugares con poblaciones grandes de cocodrilos, pues también estén participando activamente, ¿no? Que estén organizados. Ya nos comentaste el ejemplo de la manzanilla, que tienen una muy buena organización y que son muy activos, ¿no? Entonces, a lo mejor esa participación de la sociedad se necesita, ¿no?, para empujar estos cambios.
Sí, claro, se necesitan más actores, ¿no? Hace un rato decíamos somos muchos, pero realmente no somos tantos. Se necesita mucha gente involucrada, ¿no? Porque una sola persona o 5 o 6 personas no pueden hacer todo en una comunidad. Se necesita que nos involucremos más personas y logremos crear estos espacios. Entonces sí, es el cocodrilo fomenta eso, pero se requiere más, ¿no?
Claro, claro. Sí, recordando que los cocodrilos son un indicador que nos muestran que también es un ecosistema. Entonces, en la manera en que los podamos nosotros proteger, conservar, pues nos vamos a asegurar que las condiciones de vida de las poblaciones que viven también ahí, pues estén en buenas condiciones, ¿no? También.
Sí, claro, y eso es desde un punto de vista de, hay que conservarlos porque nos conviene conservarlos. Ajá. Pero también la educación ambiental tiene que ayudarnos a entender de que hay que conservarlos, porque tienen derecho a estar ahí, claro, simplemente por ser un ser vivo, ¿no?
Claro.
Entonces, en eso la educación ambiental también es muy importante, en enseñarnos a respetar a los seres vivos simplemente por estar vivos.
¿No? Que de hecho, retomando una de las respuestas de los redescuchas, comentaba que los cocodrilos habitan el planeta desde hace millones de años y que algo había salido bien, o que les había salido también que todavía estaban aquí, ¿no? Igual que los tiburones, claro, esos organismos, ¿no?
Sí, pues los cocodrilos modernos, digamos, los que encontramos actualmente en el mundo, se habla de que tienen como entre 50 y 60 millones de años habitando la Tierra, ¿no? Pero el grupo al que pertenecen los cocodrilos, se habla de 250 millones de años, ¿no? O sea, están desde antes que los dinosaurios,
claro,
desde antes de que existiera el pasto, por ejemplo, algo así de ese tipo, desde antes de que hubiera flores en el mundo, ¿no? O sea, tienen mucho tiempo aquí.
Sí, mucho más que nosotros aquí en el planeta. Entonces, por ese simple hecho, tienen el derecho de estar también, igual que nosotros, ¿no?
Claro.
Ricardo, ¿algún comentario final para cerrar el programa?
No, agradecerte por invitarme aquí. Siempre es un gusto estar en tus programas y en tus esfuerzos por hacer precisamente eso de divulgación. Espero que algunas personas hayan cambiado un poco su visión hacia el cocodrilo, que ya no solo lo consideren el reptil feo y grandote que come cosas, ¿no? Y bueno, ya para terminar, los invito a seguirme en redes, en Instagram y Facebook, como El Camarada Cocodrilo. Ahí hacemos, es un proyecto de divulgación de la ciencia, donde divulgamos nuestros proyectos que hacemos de investigación, de conservación, y vamos tratando de hacer eso precisamente, de cambiar la percepción de la gente hacia estos animales que a mí en lo particular me gustan mucho, ¿no?
Claro. Sí, los invitamos a quienes nos están escuchando o siguiendo en redes, visiten las páginas en Instagram y en Facebook de Camarada Cocodrilo. Ahí hay materiales muy bonitos de divulgación antes de irnos, no te voy a desear éxito porque sé que lo vas a tener en tu examen este próximo viernes. Entonces, estaremos diciendo colega en unas horas más.
Bueno, muchas gracias. Esperemos que todo salga bien.
Sí, sí. Además, a mí me encanta ver tus presentaciones porque siempre son muy amenas, son muy coloridas y la verdad aprende uno divirtiéndose con todo lo que nos presentas ahí. Entonces, ahí lo más seguro es que vamos a estar. Mucho, mucho éxito con esa presentación. Y los dejamos nosotros ahora con un tema que antes de irnos, pues agradecerte, Ricardo, sin la verdad que nos hayas dado tu tiempo. Me imagino que andas bien ocupado preparándote, pero pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, Oscar. Sí.
Y antes de irnos, quiero agradecer a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, Aldair Arechiga en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG Nautlán. Muchísimas gracias también a Marta Ávila y a Lalo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Los dejamos con otra canción, esta ya es un clásico, Crocodile Rock, interpretada por Elton John de su álbum Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. Hasta la próxima, buenas noches.
A ciencia cierta, todo un mundo por descubrir.
Somos XH.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.